Por estar acá.
No, gracias a vos.
Estamos el otro día, la gran Mariana Enríquez comentó, habló de que viene recomendando libros día por día, recomendó en este caso una colección, la colección de Hotel de las Ideas, recomendó un stand, pero en función de eso la colección, una colección, y Mariana usó la palabra cómics, y a mí a veces me sale el tic de preguntar por qué no historietas, y te paso a preguntar, pero un material precioso en el cual vos tenés muchos trabajos realizados, muchos trabajos en que vos sos guionista y Juan Sáez Valiente es dibujante. Y me gustaría que nos contaras cómo es esa cosa polifacética tuya, cuál has escrito novelas, no llamaría, no diría clásicas, pero digamos con una ligadas a una tradición argentina, la tradición de la novela bien escrita, la tradición de Borges, la tradición, Borges nunca escribió una novela, pero que es la tradición de los relatos de Borges, la tradición de Walsh, tantos autores. ¿Cómo es el trabajo de escritor y cómo es el trabajo de guionista para empezar? Y luego lo vamos siguiendo, Pablo de Santis.
Bueno, comencé como guionista de historietas a partir de un concurso de historietas que lanzó la revista Fierro. La lanzó en el año 84, recién estaba retomada la democracia. Juan Sastroain estaba al frente de Fierro, fue el que inventó la revista. Juan Lima hacía el diseño de la revista. Bueno, fue una revista de un muchísimo impacto visual y que además recuperó un montón de creadores que estaban en ese momento publicando en Europa, y algunos viendo acá y otros, pero prácticamente no publicaban acá, y los recuperó la revista. Y bueno, empecé, gané el concurso, ganó Juan Pablo González, que firma como Más Cachimba, ganó como dibujante, y Juan Sastroain nos puso a trabajar juntos. Así que ahí empecé, sin saber nunca cómo se hacía un guión de historietas, imaginándome cómo era un guión de historietas, que me imaginé que había que hacer una descripción, cuadrito uno, pasa tal cosa, los diálogos, y sigo así, un poco sin saber cómo se hace un guión de historietas.
¿Seguís eso y hace muchos años que lo venís haciendo?
Sí, esporádicamente, y en general muy vinculado a la revista Fierro, en sus distintas reencarnaciones.
Que tuvo muchas y que tiene una presencia, que ya es una presencia histórica de muchos años, y es una referencia. Leí por acá en alguno de los volúmenes de Hotel de las Ideas, porque yo me quedé pensando, el otro día Mariana Fossati, nuestra compañera, que hoy nos ayuda a bastonear de estudio, que es una especialista en muchas cosas, pero en particular en tango, nos contaba una historia hace poquito, esta misma semana, que era más o menos la siguiente. Sebastián Piana un día tenía que hacerle un regalo a su esposa, su relativamente flamante, quería hacer un regalo, no andaba sin un mango, lo cual es fácil de imaginar, y entonces decidió escribir un tango a ver si alguien se lo iba colocando. Entonces le dijeron que sí, quisiera la letra, pero que hiciera la música, pero que el tango tenía que tener letra para entrar. Tenía que tener letra, y entonces Sebastián Piana no hizo nada más que buscar un letrista, nada más y nada menos que buscar un letrista, que era Cátulo Castillo. Entonces le pidió que hiciera tango, entonces se levantó una mañana y dijo, voy a escribir Tinta Roja, pase unos mangos, ¿viste? ¿Cómo decía? A mí no se me ocurrió, por ejemplo, por varios motivos. Y entonces ahí de ahí me nació esa idea de cómo es esta, y Mariana más de una vez nos ha contado esta ligazón entre quien escribe la letra y quien escribe la música. Yo pensaba y leía algo también en unos volúmenes de Hotel de Asías, ¿cómo es la relación de vos, que sos un guionista, con el dibujante? ¿Cómo funciona? ¿Qué haces? ¿Vos le tirás? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Si es única o has tenido distintas etapas o distintas formas?
Bueno, para mí siempre la línea de dibujo del dibujante es la inspiración, ¿no? Uh-huh. Es decir, nunca me pasó a hacer una historieta, de escribir una historieta sin saber quién la iba a dibujar, ¿no?
Claro.
Algunos dibujantes tienen más, se acercan más a lo policial, otros más al humor, ¿no? Más Cachimba, por ejemplo, es alguien donde el humor está muy presente. Juan Sáez Valiente, que es un dibujante de una destreza increíble para construir casas, para construir caras. Al contrario, uno ahí se mete en un universo que puede tener un humor, pero es más serio, es más narrativo, es más dramático, ¿no? Uh-huh. Así que el dibujante sirve de inspiración.
El dibujante te sirve de inspiración. Y vos mandás el texto pelado, van y vienen. ¿Cómo suele funcionar uno?
Bueno, en muchos casos, por ejemplo, el hipnotizador, que fue quizás la historieta que tuvo más difusión, porque hubo una serie de dos temporadas de HBO. ahí hacíamos capítulo por capítulo, ¿no? Uh-huh. A medida que se me viene ocurriendo, aparecían los capítulos independientes, se publicaban, y después ya estaba pensando en otra historia, y bueno.
Y vos tenés mucha imaginación visual, Pablo de Santis, porque a mí lo que me pasa, por ejemplo, yo escribo, y encima trabajo en un diario, y toda la parte gráfica visual me cuesta un montón. O sea, y eso, digo, de que trabajo en un diario, trabajé cotidianamente, edité, aprendí lo que no sabía, digo, no, aprendí lo que era una foto, para qué servía. Viste, yo me formé en un mundo de letra política, en la cual cuanto más feo era el material, cuanto más abigarrado, cuanto menos aire tenía, nada que ver con estas preciosas ediciones que ustedes hacían, cuanto menos garbo tenía era mejor, porque todo el contenido, éramos contenidistas, y mi amigo el Chacho Álvarez, cuando empezamos a escribir con alguna finalidad política, pero también con alguna idea de comunicación, decía que éramos feístas, ¿no? Porque éramos partidarios de cosas chocantes. En tu caso es así, tenés una imaginación visual, te la prestan.
No, yo creo que tengo imaginación visual. Uh-huh. Y tengo como gusto formado, discutible, claro. Pero para, no solamente para lo que es el dibujo, sino también para lo que es el diseño. No,
claro.
Digo, si yo veo una tapa fea y la sufro.
Claro. Digo, no, yo ahora también.
¿Cómo puede ser esto? No, ¿cómo claro. puede ser cómo puede ser que haya demasiada información en una tapa, cuando hay demasiados claro. elementos que molestan a esa capacidad de comprender algo de un vistazo, como, uh-huh. como tiene que suceder en las tapas de los libros, ¿no?
¿Relees mucho lo que escribiste?
No, jamás, jamás.
¿Jamás?
No, nunca.
Jamás, jamás.
Salvo literal. Que tenga que hacer una por trabajo, porque un libro cambia de editorial, porque hay posibilidad de corregirlo, porque hay una adaptación de algún tipo. Si no, nunca leo mis libros.
Ajá. ¿Y qué relees, en cambio?
No, releo, sí. Hay muchos libros que releo siempre, y que no son a lo mejor grandes obras de la literatura,
que son libros que te hacen a tu vida, a tu formación.
Por ejemplo, yo creo que uno de los libros que más veces releí fue El Tirador, una novela de Glendon Suarto. Uh-huh. una novela del oeste. Uh-huh. Un escritor norteamericano olvidado completamente, y que fue la última película que filmó John Wayne, de esa, que es una película hermosa. Ese libro lo debo haber leído, no sé, 5 veces.
¿Y es mucho para vos releer 5 veces? Sí, por lo visto.
Sí, sí, por supuesto que hay cuentos que los he leído muchísimas veces, además por dar clase, no sé,
claro.
cuentos de Borges.
Claro.
No sé, los leí.
Vos sos un borgiano, digo, sos un,
sí, sí.
un revisador de Borges. A veces pienso, nunca lo hago, pero a veces pienso, hay días que pienso, bueno, yo ya no tengo que leer más nada. No, más nada nuevo, quiero decir, ya está, porque tengo una biblioteca más o menos, he leído muchas cosas, hay muchas cosas que no leo, yo releo bastante, porque ¿qué decir que releo bastante? Que releo 20 libros, 50, 40, 45, un cuento, y hay libros formidables, maravillosos, que no leo hace 40 años, 40 libros enormes, que me parecen, ¿no? De los famosos 20 libros que te llevarías a la isla desierta, qué sé yo. Entonces digo, yo no tendría que leer más libros, ¿no? ¿Qué voy a encontrar con relación al tesoro que hay? Nunca lo hago. ¿Vos pensás algo así?
Yo creo que lo que pasa es que en esos amores de uno por la literatura, igual que por el cine, igual que por la música, yo creo que el canon personal de uno no está vinculado exactamente a la calidad artística, sino a circunstancias personales. Y cuántas veces uno se engancha siempre con determinadas películas, no por la película en sí misma, que sea una gran obra maestra del cine, sino porque hay algo sentimental.
Ajá.
Que uno tiene con esa película que lo atrae. Y lo mismo con la música, ¿no?
Claro.
Es decir, uno no siempre quiere escuchar, no sé, Beethoven, a mí no sé, me gusta Sergio Denis y quiero escuchar a Sergio Denis.
Acá escuchamos.
Sé que Beethoven es.
Vos sabés que mejor poner. Pero. ¿Y cuál película, qué película se te ocurriría rápido que tiene una ligación, que no sea una mala película, pero que no sea tal vez una película canónica, una de cine de autor, que a vos te interpela particularmente Pablo de Santis?
Me da vergüenza, pero no. Una película que se llama Legalmente Rubia.
Ah, sí, pero es linda.
Sí.
Es buena película.
Es una comedia.
Sí, es una comedia.
Es una comedia que me encanta.
Claro, pero es una comedia que está bien. ¿Y de las películas policiales o del género policial, alguna en particular?
Ahora se me borraron, pero qué sé yo. 9 Reinas es una película lindísima, que yo después trabajé con el director en El Aura, que me parece mejor 9 Reinas que El Aura. Es una una gran... Las películas de Araistarain a mí me claro. fascinaban, que las vi cuando se estrenaban, ¿no? En su momento. Esas me
aguantaban muy bien las películas.
Sí, sí, yo las volví a ver los últimos días, La Víctima, hace poco.
Sí.
Basada en la novela de José Pablo Feynman. Es una película que aguanta perfectamente.
Sí. Es notable, hay una cosa ahí, hay una capacidad, digo, yo tuve la suerte de tenerlo, por así decir, como vos, cerca, yo no. Simplemente como tanta gente que le debo a la radio hablar de temas que no son política con gente que a mí me parece bárbaro. Esa es una deuda gigantesca que tenga, que va desde, bueno, no importa. Pero pero Araistarain, las películas, El Último Día, La Víctima, muy particular, que por ahí no es la película que más me gusta, es una película que da justo, ¿no? Que es justo de esta época, de esta época. Es permanente, es universal. Y de la propia literatura policial argentina, ¿a quién sugerirías a nuestro público? ¿Es un público preparado? ¿Hay gente leída? ¿Hay gente que no? ¿A quién desde la Feria del Libro te gustaría decir, bueno, qué tal si aprovechando el pretexto de la Feria del Libro se echan un vistazo sobre tal o sobre cual, que valen la pena?
Bueno, en general las novelas de Juan Sasturain, policiales, claro. las he leído. Mi favorita es Arena en los Zapatos.
Ajá.
Guillermo Martínez es un autor que somos amigos también, como, a veces antes que salieran, ¿no? Uh-huh. Crímenes Imperceptibles creo que es
un libro.
Es extraordinaria, y bueno, pero las otras también, ¿no? La Lenta Muerte de Luciana B. Las Nieves del Tiempo de Marcelo Birmaje, que a lo mejor no es la más recordada dentro de su novela, pero a mí me encanta esa novela, que es policial. Policial. Hay un escritor que todas sus obras están publicadas en colecciones para adolescentes, pero que realmente pueden ser leídas por cualquiera, porque no tiene ninguna marca en especial para chicos, que es Sergio Aguirre, escritor cordobés. Tiene una novela que es preciosa, Los Vecinos Mueren en las Novelas.
Ajá, qué lindo título. Sí, sí. Que se parece un par de las cosas italianas. Hay un libro de un autor italiano, ahora no me voy a acordar el nombre, que se llama Los Milaneses Matan en Sábado o en Domingo.
Yerbanenko,
¿no es cierto? Que es precioso el título, que es linda la novela también, sí. Walsh, como en sus textos policiales, te cae, no te cae. El Cuento para Ataúdes, que a mí me vuelve loco.
Sí, sí, me gusta mucho Walsh, con esa curiosidad de tener esos primeros cuentos que están tan en el policial clásico
¿no es cierto?
Inglés. Yo hace poco leí, porque me tuve que escribir el texto además de contratapa del libro, las cartas de Walsh a Donald Yates.
Sí.
Perdón, a Donald Yates, no, otro hombre. Bueno, no importa.
Ahora te voy a decir.
Están las cartas de Walsh, no están las cartas del norteamericano. Y él se mostraba en esa época muy fanático del policial de Enigma. Y no del policial que hoy llamaríamos negro. Él no me acuerdo cómo lo llamaba, como si dijéramos policial de acción o algo parecido. No le gustaba ese el policial, le gustaba el tipo Agatha Christie, ¿no?
Uh-huh. Está, y algunos de... volvemos a Hotel de las Ideas, algunos de estos cómics. Hay algunos de estos que están situados ustedes en Buenos Aires, que no es el de hoy. Hay unos cuantos cuentos de tres que están ubicados en una Buenos Aires que inclusive cuentan cuya transformación, cuentan que yo sí que viví Pablo de Santi, pero que está ubicada en esa, ¿no? Bueno, o sea, 60, 70, ponele, tardío 50 podría ser, incluso así.
Sí, hay algunas que son medio vagas.
Que son atemporales, ponele, o no definidas.
Ahora, hay una historia que se llama Saturno.
Sí.
Que esa está ubicada en un Buenos Aires de más o menos del 89, bastante
tanto, sí.
Preciso, porque inclusive busqué una película que había visto en esa época y aparece en el cine, o sea que...
¿Cuál era? Tampoco te acordás, no te quiero meter en lío.
No, sí, ya te digo. Una con Al Pacino y Ellen Barkin. No me acuerdo del título, una película policial lindísima.
Ajá.
Que es un policía y ella es la sospechosa de asesinato.
Ajá.
Preciosa película. Y ahora se me fue el nombre.
Ya lo vamos a encontrar, sí.
Y ahí me basé un poco también en para construir el personaje de Saturno, en el personaje de Enríquez Drech.
Ajá, mira.
Periodista de policiales, a quien yo traté mucho.
¿Lo trataste a Drech?
Sí, ajá. Muchísimo.
¿Trabajaste en medios, en diarios, mucho o poco?
Sí, sí, yo trabajé, bueno, con Drech trabajé en la revista Radiolandia de
claro.
de abril.
Uh-huh.
Trabajé 5 años. Él iba a la mañana, iba a la editorial Abril, y a la tarde se iba a Clarín, donde hacía policiales.
Uh-huh.
Y en Abril hacía como el mundo del oculto. No policiales, uh-huh. sino más bien el mundo del oculto. esto y se había hecho amigo de una serie de personajes de los más estrafalarios, entre ellos el profesor Romagnuc, que me acuerdo, y bueno, unos personajes interesantísimos y que también yo un poco rescaté en la ficción.
Estamos con Pablo de Santis acá por la radio pública y te decía, hay alguno en alguna de estas historias, en alguno de estos relatos aparece un relato precioso, por otro lado te lo digo de ya. Me dice acá Miguel que es prohibida obsesión el título en castellano de la peli que vos mencionaste, la de Pacino, y aparece la historia de la página en blanco, esta historia de la persona que tiene que escribir y no consigue nada, no consigue volcar nada al papel, que también hay una peli, ¿cuál es? Barton Fink, la peli de los hermanos Cohen, que ha pasado eso, ¿no es cierto, Miguel? Este es el que sabe todo de cine, este me sopla, yo finco que sé. Y esto, la página en blanco, ¿existe para la persona? ¿Vos lo has conocido, lo has padecido como persona que aborda tantos géneros? ¿No existe exactamente, no es tu obsesión, Pablo de Santis? Algo, contanos de esto.
No, a mí siempre se me ocurren historias. Yo necesitaría una musa inspiradora para los finales.
Ajá.
El gran problema de la... me parece que los escritores es el final de las historias, no el comienzo, porque... siempre hay, el mundo nos da comienzo de historias, pero sí la dificultad de los finales.
Claro.
Yo tengo una novelita para chicos que se llama El Buscador de Finales, que es justamente alguien que asesora y ayuda.
Un personaje a comprar... que te consigue finales.
Sí, que consigue los finales de estas historias.
Claro, que hay que conseguir. Y ahí vos, en algún momento, en algún otro texto, no sé si es el mismo u otro, no importa, creo que es otro, pero en algún momento que cambia algo, vos encontrás, vos hablás de una persona que está en una redacción, que está terminando de escribir un artículo y no termina de entregarlo, y que la editora le dice, dale, ya está, esto es un diario, y te dice, no lo encuentro, no sé qué le dice, vos no sos Hemingway, vos no sos no sé quién, bueno, entrega. ¿Viviste eso en las redacciones? Es un momento terrible de redacciones, sobre todo el del editor, que dice, el otro dice, quiero saber más, Mario, quiero poner más, quiero decir, no, flaco, viste, vos sos el enemigo de la calidad, viste, beneficio del tiempo, quiero hablar con tal fuente, no hablé con nadie.
Con los plazos, siempre fue rápido, claro, para escribir, y llegué con los plazos, nunca tuve demasiados problemas de ese tipo, pero lo escuché, ese tipo de cosas yo los veía en las viejas redacciones, pero en general sí, a veces había, llegaba muy justo, pero porque a lo mejor la nota había surgido muy tarde, ¿no?
Claro.
Pero sí, era un tema.
Es una cuestión asombrosa del periodismo, yo digo siempre, es una cuestión asombrosa. Yo me hice periodista tarde, venía escribiendo, pero en cualquier otro registro, y algo a que me adapté muy bien fue la cuestión de los tiempos, pero muy bien, que no tiene, viste, en general, el que viene a una escritura más larga, el mundo académico, es un plomo, viste, o sea, necesito 3 días para hablar del golpe de Estado que hubo, bueno, flaco, el golpe de Estado, viste, ganaban las elecciones, no ganaron ni Milei, ni el Frente de Todo, ni Junto por el Cambio, ganaba el Frente Izquierdo de los Trabajadores. ¿Cuánto tiempo tenés para escribir? 1/2 hora, y explicarlo, y uno lo tiene que hacer, y vos sabés que yo eso lo aprendí, pero conocido grandes, pero enormes periodistas, con larguísima experiencia y calidad que no terminaban nunca, o sea, no hay una correlación, hay algo, hay una profesionalidad y una base, e igual todos los periodistas te terminan una nota sobre cualquier cosa en 2 horas, digamos, que ninguna persona normal, entre comillas, lo hace. Pero bueno, y si tuvieras que elegir entre todos los registros que has abordado, Pablo de Santis, y te dicen, viene, no sé, Dios Padre en un momento fulminante y te dice, bueno, estoy enojado, cabreado, no podés hacer todas las cosas al mismo tiempo, elegí una, la que más te guste, pero las otras las vas resignando, ¿cuál harías?
La novela puede ser todo, la novela, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Eso me gusta.
¿Estás escribiendo una novela?
Ahora estoy con una novela policial, que ya la había escrito y la rehice cambiándole la voz, narrativa, y bueno, estoy trabajando en eso.
Bueno, ¿cuándo sale? ¿Tenés pensado?
No, para el futuro.
Bueno, qué gusto haberte tenido acá, Pablo de Santis, muchas gracias.
Un gusto para mí, muchas gracias.
Muy rápido.